escritor, para que nos comente sobre, bueno, esta triste historia que tiene el país, que tiene la Argentina, ¿no? Reinaldo, buen día, ¿cómo le va? Luis Muñoz lo saluda, ¿cómo está?
Hola Luis, muy bien, contento de hablar con vos que estás tan lejos y también acercarme a esos oyentes de la provincia de Neuquén. Yo que vivo en Jujuy, es un honor para mí.
Bueno, Reinaldo, hoy se recuerdan 45 años de aquel apagón allí en Jujuy, ¿no?
Sí. Hoy es el Día Provincial de la Memoria acá en Jujuy, porque se conmemora la semana de apagones. No fue una sola noche, sino que durante por lo menos 7 días ocurrieron apagones, y no solamente en Libertador General San Martín, que para que se ubiquen los oyentes, es capital del departamento de Ledesma, sino en otras ciudades o poblados próximos como Calilegua, El Talar, ¿no? Porque ahí había y hay todavía una masa de trabajadores, ¿no? Que bueno, para la empresa eran molestos, incómodos, y entonces en estas noches, con un gran despliegue policial, también personal del ejército, y también personal de gendarmería, que fíjate, el dato no menor, tenía su lugar de asentamiento dentro de la misma empresa. No estaban en la zona de frontera como puede ser La Quiaca. Estaban dentro de la empresa Ledesma, porque eran la mano de obra asalariada por parte del Estado que respondía a la empresa. Y esta noche la empresa, esto está demostrado en los juicios que se llevan acá, prestó efectivamente los camiones tráiler en los que transporta el personal y camionetas para el traslado de gente. Y ese día por la noche ya hay una metodología que está sistematizada. Los secuestros eran nocturnos, con gran despliegue de hombres armados, y esos eran llevados a las comisarías próximas y luego hacían otra segunda razia, donde a esos secuestrados, parte de eso, iban al centro clandestino de detención que está ubicado en la localidad de Guerrero, muy próximo a las lagunas de Yala, para que se ubiquen los oyentes. Y algunos de esos ya no volvieron directamente.
Claro. Reinaldo, ¿y qué pasaba dentro del ingenio Ledesma? ¿Por qué se realizó esto? Que para ellos eran molestos, digamos, porque habían gente que militaba, gente que, bueno, tenía una actividad social importante, ¿no?
Sin duda, porque en aquel momento la empresa, aún hoy, ¿no?, tiene un gran desarrollo económico, pero en aquel momento que no estaba, no operaban tanto las máquinas, sino que se necesitaba mucha mano de obra, entonces se aglutinaba una gran cantidad de obreros. Muchos de ellos, esto está. Como sucede, como explican las ciencias sociales, cuando hay una gran opresión, en algún momento se produce una rebelión. Y ya había antecedentes en décadas anteriores, sobre todo hay una gran huelga en 1970, y ahí en Ledesma se empiezan a aglutinar obreros que venían de otros lugares, ¿no? Como Jorge Weiss, por ejemplo, que era militante de una fracción de la izquierda que militaba en el gremio, como también pasó en 1973 en el Aguilar, lo que se conoció como el Aguilarazo, en una mina, ¿no? Entonces, a partir de ahí empieza una organización, y resulta también que hay un médico que primero es contratado por la empresa para atender al personal docente, y ese médico, ¿sabes, Luis?, es despedido porque dicen que recetaba demasiados remedios para los hijos de los obreros. Ese médico se llamaba, igual que vos, tocayo tuyo, Luis Aredes. Y Luis Aredes después empezó a trabajar para el sindicato. Y en 1973 él es nombrado intendente. él es nombrado intendente en 1973 en esa primavera camporista que ocurrió a nivel nacional, y también el director provincial del trabajo era alguien ligado a las luchas mineras que se llamaba Avelino Bazán. Tanto Aredes como Avelino Bazán logran que por primera vez la empresa Ledesma pague impuestos al municipio, porque no pagaban hasta entonces, ¿no? Y fíjate vos que Luis Aredes, secuestrado el 24 de marzo, y Avelino Bazán a los pocos días, después los liberan porque eran personas intachables, no se podían haber robado ni siquiera una virómen del sindicato. Los liberan y los secuestran y ya figuran en la nómina de detenidos desaparecidos, ¿no?
Sí.
Entonces, con esto le quiero decir que hubo una complicidad empresarial con la dictadura, y a eso tenemos que agregarle que hay justo una complicidad religiosa con Monseñor Miguel Medina, que después fue vicario castrense a fines de la dictadura, con rango de general, lo opuesto a lo que ustedes tuvieron como Monseñor Jaime de Nerváez,
¿no? Sí.
Entonces, bueno, acá en Jujuy se sumaron todas las calamidades juntas, digamos, había un poder represivo, pero esos militares, para aguantar la picana eléctrica, tenían el consejo espiritual que le brindaba un sector de la Iglesia Católica, y también tenían el refuerzo económico que le brindaba una gran empresa.
Bueno, recordarle a la audiencia que estamos charlando con Reinaldo Castro, es escritor, docente, investigador universitario. Dos de sus libros publicados son Con vida se lo llevaron, la primera edición 2004, tercera edición 2021, y Cómo hacer identidades con las memorias, la experiencia de reconstrucción identitaria de familiares detenidos desaparecidos 2016. Tiene que ver con lo que pasó allí en Jujuy, estos dos libros.
Sí, pero fundamentalmente de lo que pasó en San Salvador de Jujuy, aunque cito trabajo de otros investigadores que trabajaron sobre el apagón o el aguilarazo, ¿no? Porque sabes que yo me cansé de algunos libros que te dicen la dictadura argentina. Y hablan de Buenos Aires, y te voy a decir, muchachos, está todo bien el libro, pero ustedes están hablando de Buenos Aires y al sumo parte del Gran Buenos Aires, pero de Neuquén se habla muy poco, del resto del interior se habla muy poco. Entonces yo, los subtítulos de mi libro están centrados en San Salvador de Jujuy, aunque trato de hablar de toda la provincia ya, y doy cursos de capacitación para docentes, para que escriban sus memorias locales, para que puedan construir esa historia que nos cuesta todavía a nosotros terminar de reconstruir, aunque nosotros en Jujuy tenemos una gran cantidad de libros y de videos, un gran trabajo, entonces eso a mí me parece que está bueno por ahora estar hablando con radio, de una radio de Neuquén, que también tiene sus historias, y que juntos empecemos a hacer un trazado de memorias locales que son las marcas de nuestra identidad, una dolorosa identidad argentina.
Reinaldo, y si hablamos del ingenio Ledesma, indudablemente hay que nombrar a Pedro Blaquier. ¿Qué rol cumplió aquí él?
Bueno, la empresa Ledesma, nosotros hicimos un comunicado ahora donde firmamos 170 personas, donde hay investigadores del CONICET, escritores, artistas de Jujuy, exiliados en Francia que no volvieron, otros investigadores de otros lugares, donde denunciamos 10 puntos, ¿no? Hay más puntos, pero nos pareció importante centralizar esto. Primero es la actitud filodictatorial que siempre tuvo la empresa, porque en el golpe del 66, a los pocos días que asume Onganía y que desplaza al brigadier, ese brigadier de apellido Álvarez empieza a trabajar en seguridad en la empresa Ledesma, y es el que inaugura el aeropuerto privado de la familia Blaquier, ¿no? Para que te des una idea de cómo el hombre más fuerte de la aeronáutica en la década del 60... después se suma a esta empresa que está recontra subsidiada, carterizada, que no tiene otras competencias y por eso tiene un desarrollo empresarial poderoso. Eso por un lado. Por otro lado, el seguimiento que hace esta empresa a personal, digo, un allanamiento en el año 2005 y se encontró seguimiento que hacía la empresa a militantes, esto que yo te nombraba, Jorge Weiss, no solamente a Jorge Weiss, sino a su esposa, que era docente de la escuela normal. Un dato significativo, que en la escuela normal hubo 7 docentes que tuvieron como preso político antes de del golpe, y hay 16 egresados de esa misma escuela normal que figuran en la nómina de desaparecidos, ¿no? Para que te des una idea del poder de una empresa muy presente en la dictadura, en la postdictadura, y yo digo que hasta el momento actual, porque hace unos años también hizo una demanda al Sindicato de Obreros y Trabajadores del Azúcar y les cobró el gobierno provincial una deuda millonaria que tuvieron que ir hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para mediar, ¿no? Para que vea el poder que tiene la empresa sobre los gobiernos.
Y bueno, ¿eso quedó impune? ¿Qué pasó finalmente con la denuncia a Blaquier?
La denuncia a Blaquier, la Cámara de Casación en Salta lo declaró libre de culpa, a pesar de que está demostrado que han prestado camionetas y camiones para el traslado de las noches de los apagones, ¿no? Yo, mira, yo quizá debo ser un tipo egoísta, pero yo no presto mi bicicleta a un vecino, no salvo que sea un tema de urgencia. Ahora, me imagino a estos empresarios que viene alguien y te dice, che, préstame tu flota de camiones y tu flota de camiones y de camioneta, y vos no sabes nada, ¿no? No, es imposible eso, es imposible. Claro. Ahí hay una complicidad. Y por otro lado, hay testimonio, hay carta. Hay una carta que le escribe a José Alfredo Martínez de Hoz que comienza con un sugestivo, querido Joe, así, ¿viste cómo se nombra a José en el idioma inglés? Y habla de los aportes que en ese momento hace Ledesma para una revista de Estados Unidos, consistente en $10,000. O sea, hay pruebas, hay testimonios, y ahora la justicia hizo rever aquel dictamen de casación y va a empezar de nuevo el trámite, un trámite que lleva décadas. Sí. ¿No? Yo en lo particular soy muy escéptico, pero mi tarea como investigador es tratar de arrojar luz y ayudar a que la sociedad se entere, ¿no? Yo no hago la tarea de fiscal, no hago la tarea de abogado, simplemente soy alguien que recoge datos, que los cruza, que los publica y los expongo para que nuestros vecinos sepan qué es lo que pasó.
Claro, si no los alcanza la ley, por lo menos que los juzgue la historia.
Sin duda, la historia ya lo juzgó, hay numerosas publicaciones acá, ¿no? De historiadores, ¿no? Yo soy licenciado en comunicación social, yo trabajo en la rama de las memorias, pero hay ya un par de trabajos de historiadores que son contundentes. Así que a mí me parece que es muy triste el legado que es para la Kier, ¿no? Para la comunidad.
Así es. Bueno, en ese tiempo se secuestraron más de 400 personas, de las cuales muchas todavía están desaparecidas.
Sí. Muchos eran estudiantes. Y también hay un testimonio muy fuerte que lo da Olga de Mitrópolos, que es hermana de Libertad de Mitrópolos, la gran novelista, ¿no? Uh-huh. Olga era docente y ella da un testimonio sobre lo que pasó en 1980, en una gran inundación, donde la empresa y el gobierno del interventor Urdapilleta decían que no pasó nada, que hubo solamente 6 muertos, y ella en su libro comenta cómo, pasados los días, aparecían los cuerpos llenos de lodo, ¿no? Y empezaban a recorrer como muertos en vida, ¿no? Como esas series que aparecen en Netflix, ¿viste? Esos muertos que se llegan a morir. Bueno, así más o menos fueron aquellos años, y para muchos, lamentablemente, todavía sigue siendo, ¿no? Nosotros decimos que tenemos más de 129 detenidos desaparecidos porque tenemos un censo, sabemos que son más, pero hay familias que hasta el día de hoy tienen miedo, un justificado miedo, para denunciar a su familiar desaparecido. Así que por eso es importante dialogar esto y vencer esos huevos de serpiente que dejó la dictadura y romper con esos miedos.
¿Y hoy cómo es la relación de la empresa con el actual gobierno de allí de Jujuy,
No,
de Morales?
sigue siendo una relación hegemónica, ¿no? Cada vez que se inaugura la zafra van todos los gobernadores, todos los diputados nacionales, todos los obispos y todos los jefes de policía a aplaudir al mandamás de turno. Acá es una relación muy negativa, y esto también está demostrado en un libro que se llama Un crecimiento para pocos, que hace un economista, donde él demuestra cómo el desarrollo de esto que se llama la encuesta permanente por hogares, el desarrollo de la zona urbana y rural del departamento de Ledesma es el más pobre de Jujuy. Y el crecimiento solamente es para la familia Blaquier. Así que cuando una empresa torna así tan dominante, y la justicia, olvídalo, no pone mucho énfasis para juzgarlo.
Reinaldo, claro, y uno, nosotros que vivimos tan lejos, ¿no? De Ledesma conocemos únicamente el azúcar sin saber lo que hay detrás, ¿no? De ese consumo que hacemos y la historia. Por eso es bueno por ahí charlar con ustedes para que informen sobre toda la población muchas veces de que las cosas que uno consume, ¿no? Que tienen historia.
Sí, el azúcar, el papel,
El papel.
la alcoholasta,
Sí.
¿no? Hay una serie de cuestiones, y la esposa de Luis Jaré murió por el fagocitosis, ¿no? Que es una
Sí.
enfermedad que se produce en los pulmones por la contaminación ambiental, donde también hay muchos pobladores que sufren esa enfermedad, y es también algo que en algún momento la justicia debería empezar a preocuparse.
Bueno, Reinaldo, le queremos agradecer toda la información y tenemos un poema suyo para compartir, ¿no?
Sí, no es un poema mío, sino que es un poema de Andrés Hidalgo, que fue el primer autor que empezó a registrar acá las memorias, y que él escribió a las madres, que posiblemente este poema lo escribió cuando él estaba preso, él fue abogado de Jorge Weiss, y se publicó ya en Democracia. Y hace 2 años se cumplieron 100 años de su nacimiento, y con un grupo de música y una actriz le hicimos un homenaje. Así que qué bueno que rescaten ese poema. Yo me siento muy agradecido por la amistad que tuve con Andrés Hidalgo, y ahora me siento agradecido también por este contacto con Neuquén, por la provincia donde se desarrollaron grandes luchas también por los derechos humanos.
Así es. ¿Hay alguna actividad allí en Jujuy para recordar el apagón?
Sí, hay varias. Va a haber marchas reducidas por el protocolo. Entre Calilegua y Libertador General San Martín, va a haber también concentraciones también reducidas en plazas, en lugares de memoria donde se colocaron placas, va a haber un festival de teatro en la semana que se hace en Libertador, en Tilcara, donde yo estoy participando con una obra sobre las hijas de desaparecidos, y también va a haber mesas redondas en distintos lugares. Así que, bueno, estamos muy contentos con esta producción que nosotros creemos acá ayuda a mantener viva las distintas memorias y a seguir construyendo, porque este es un trabajo que no tiene fin. Yo este año reedité un libro que lo tuve que ampliar, y que seguramente cuando se agote va a ser más gordo todavía, porque así es la memoria, ¿no? Se va completando de a pocos.
Bien, podemos decir que el ingenio de Ledesma se convirtió allí en un teatro de operaciones de la fuerza de los militares.
Sí. Bueno, hay un video que se llama Sol de Noche, donde el director de personal de apellido Paz, contradictoriamente tendría que ser de apellido Guerra, él ahí, y Aliberti, el periodista, dice que no fue una cámara oculta. Él ahí dice que tenía 6 gendarmes cojonudos, dice, son palabras de Paz, que cuando tenían un sospechoso le daban una golpiza hasta que confiese. Y si era inocente, le pedían disculpas y todo seguía normal. Bueno, esa fue la metodología que ya tiene una tradición de llevar los primeros cosechadores, que eran sociedades, poblaciones aborígenes que iban engañados y le pagaban con poco dinero, y después también una empresa capaz de castigar a los empleados sospechosos y que llegaron al grado tal de llegar a torturarlos, ¿no? Así que sobre estas cuestiones sería un acto de justicia que Carlos Pedro Blaquier pueda responder por lo menos algunas preguntas.
Bueno, Reinaldo, muchísimas gracias por toda la información, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ustedes. Les mando un abrazo grande.
Que tenga buena jornada. El diálogo con Reinaldo Castro, él es escritor.